Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Pues aquí estamos en la sintonía de Multimedia Jienense un día más, intentando conocer el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Y hoy terminamos, décimo programa, porque las últimas semanas hemos intentado llevarles los principales objetivos, los retos, el camino, el viaje que determina este segundo plan, este importante proyecto que pretende, pues eso, el desarrollo de nuestra tierra, argumentando todos esos resultados a estudios y trabajos que han sido, pues, fruto de una intensa investigación de muchas personas que saben de estas cosas y que nos han dicho, pues, cuáles serían esos caminos a escoger, a elegir para ese desarrollo de nuestra tierra. Hemos hablado de las diferentes patas en las que se asienta este plan estratégico de la provincia, el segundo. Hoy, si les parece, podríamos hacer balance, podríamos hablar de cómo está transcurriendo el plan en el primer año de vigencia, los horizontes, los principales objetivos. Una frase, escuchen, que ya hemos, podemos decir, leído, referido en estos programas, es: en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Así lo dijo en su día Albert Einstein y así se plasma, casi dando protagonismo, en el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, en ese libro físico donde se recogen todos estos proyectos. Bueno, pues hoy hablamos y hacemos balance. Inmaculada Herrador, directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias, una vez más, bienvenida.
Buenos días.
Hoy también está con nosotros Antonio Martín Mesa, asesor técnico de este segundo plan estratégico, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Y cómo no, damos la bienvenida hoy al presidente de la Diputación Provincial de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias. Siempre muy a gusto con ustedes y con los ciudadanos que tienen la oportunidad de escuchar a través de la onda.
Primer año de vigencia del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Hace unos días se hacía balance de cómo ha resultado este primer periodo. Parece ser, señor Reyes, que la nota que se le daba no era la más esperada, o al menos la más satisfactoria que se podría dar.
Sin duda, en un momento muy difícil y muy complicado como el que estamos viviendo, donde esta crisis se está cebando con la ciudadanía, fundamentalmente se está cebando con los más débiles, con unas consecuencias fundamentales en el empleo que son drásticas, que están poniendo en riesgo, pues, muchas familias con dificultades, y agravado en una tierra como la nuestra, como una cosecha de aceituna muy complicada, con menos del 20% de la anterior, con sus consecuencias fundamentalmente en los jornales que no se han dado y los ingresos que los trabajadores y las trabajadoras no han podido tener. Por lo tanto, no podemos hacer un balance positivo de este año, ¿no? Es verdad que desde el plan estratégico se han venido cumpliendo los distintos hitos de seguimiento, de trabajo, pero no cabe duda que los parámetros en cuanto a empleo, en cuanto a afiliado a la seguridad social, el ritmo de algunas obras de infraestructuras importantes como son carreteras, como es el ferrocarril, pues no responde a las expectativas que todos habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? Por eso la reunión del otro día no fue una reunión de campana al vuelo ni de cohete, porque la situación es muy complicada, muy difícil, y a pesar de que la planificación sin duda es el camino, no ha tocado en un momento especialmente difícil por parte de todos, ¿no? Para todos, y especialmente con dificultades por la parte de las administraciones para financiar determinadas infraestructuras que son fundamentales, porque los recursos de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial en este caso, pues están priorizándose para otros asuntos como las políticas sociales, como la educación o como la sanidad.
Claro, porque son proyectos que se pretenden poner en marcha, son retos en el horizonte hasta 2020, en este caso, si hablamos del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, pero qué duda cabe que aparte de las iniciativas y de esos retos a los que, de los que asuman en nuestra propia tierra, están desde arriba actuaciones importantes, como por ejemplo el tema de las carreteras, no, fundamentales para buena parte de esas patas en las que se sienta el plan. Y en este caso, pues no andamos muy bollantes, ¿no? Por aquello de que la crisis económica ha paralizado grandes proyectos.
Así es, estamos hablando de que la infraestructura, que es una de las tareas que las distintas administraciones públicas nos comprometimos en el primer plan estratégico y también en el segundo plan estratégico, que no se nos olvide, son fundamentales para el desarrollo de un territorio. Y en ese sentido, como tú bien decías, las carreteras son claves, y ahí hay dos, tres grandes carreteras que formaban parte de la ordenación transversal de nuestra provincia, y que unas no van al ritmo que todos hubiésemos deseado y otras tampoco se han iniciado. Estamos hablando de, por ejemplo, la Autovía del Olivar, que es la obra más importante que Rumina Andalucía está cometiendo en todo el territorio andaluz, que va desde Úbeda a Estepa, pero que los tramos que se iniciaron, como son los tramos que van desde Mancha Real hasta Úbeda, salvo un tramo que ya está abierto al tráfico, los demás van a un ritmo excesivamente lento. Y nos preocupa porque las infraestructuras son fundamentales y mientras antes se ejecuten mejor, pero también por lo que está suponiendo para los ciudadanos y para las ciudadanas que todos los días tienen que pasar por ese tramo de carreteras que unen la ciudad de Mancha Real con la de Úbeda y que son verdaderas dificultades. Por eso creemos que es importante, dentro de las posibilidades, que cada administración haga un esfuerzo, porque son obras que están iniciadas, que están en un importante estado de ejecución. Lo mismo sucede con la autovía, la A32, que va desde Bailén hasta Torreperojil. Fueron proyectos que el gobierno anterior se dejó iniciado, que el gobierno actual, que tanto criticó que habíamos parado las obras desde Torreperojil hasta Villanueva del Arzobispo, no han puesto en marcha ninguna de esas obras, pero es que también lleva un ritmo excesivamente lento, muy lento, el tramo que va desde Linares hasta Ibro, el tramo que va desde desde Úbeda hasta Torreperojil. Por lo tanto, creemos que son infraestructuras fundamentales. Lo mismo que la autovía prevista que une Granada con Badajoz, que en la provincia de Jaén pasa por la Sierra Sur, desde Alcalá al Caudete, que no se ha hecho absolutamente nada. O también, por parte de la Junta de Andalucía, un proyecto de autovía que es importante, que es la conexión desde Tordos Jimeno hasta el Carpio. Estamos hablando de carreteras que son fundamentales para el desarrollo de un territorio, ¿no? Y por eso, a pesar de las dificultades, que somos conscientes desde la provincia de Jaén, porque sabemos de las dificultades, pero son obras en un caso inicial y que es necesario cuanto antes se haga un esfuerzo, se priorice para que pueda finalizarse en la mayor brevedad posible.
Claro, señor Reyes, como presidente, además de la Diputación Provincial de Jaén, otra administración pública que en este caso, bueno, como todos sabemos, goza de un estado de salud económico pues bastante positivo y que nada se parece pues a lo que puede ocurrir en la Junta o en el Gobierno de la Nación. En este caso, sí que insisten ustedes en la implicación del organismo provincial con la provincia con este segundo plan estratégico.
Sin duda, la Diputación Provincial fue la impulsora de este plan, y no solamente porque el presidente, quien les habla, presida también el patronato del plan estratégico, sino que somos la administración cercana al territorio, los que estamos aquí, lo mismo que los ayuntamientos, y por lo tanto lo que más nos aprieta el zapato, ¿no? Por eso, dentro de nuestras posibilidades, dentro de los recursos con los que contamos, hemos puesto sobre la mesa, a lo largo de este primer año de vigencia del plan, desde el año 2012, una gestión total de 124 millones de euros, que sin duda es una cantidad muy importante en relación a lo que son las inversiones y la puesta en marcha de proyectos en la provincia de Jaén. Sabemos que somos nosotros los que tenemos que tirar de este proyecto y hacerlo como lo estamos haciendo, desde la planificación estratégica, pero también con el consenso de todas las administraciones. No hay que olvidar, y quiero reiterarlo esta mañana con vosotros, que en este plan estratégico, en esta fundación, está la Diputación, obviamente, están los ayuntamientos, está el Gobierno de España, está la Junta de Andalucía. Yo creo que todas las instituciones y, por supuesto, una parte importante o la gran mayoría de los agentes sociales. Pero siendo eso así, tendría que haber alguien que pilote, que tire de este proyecto en torno a la oficina del plan estratégico, con esa magnífica directora que hay, ¿no? Pero la Diputación, sin duda, tiene que ser ese punta de lanza que anime al resto de las administraciones y muchos de esos proyectos cofinanciados. Por eso no vamos a dejar de tener como libro de cabecera, como hoja de ruta, el plan estratégico que de manera consensuada la provincia aprobó en el año 2011 como ese segundo plan estratégico, y nosotros vamos a servir perfectamente de ejemplo de priorizar un territorio a la hora de las inversiones.
Esos recortes presupuestarios en las administraciones públicas que llegan desde arriba, desde Andalucía, desde Madrid, ¿les hacen a ustedes el optimistas respecto al horizonte 2020 de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén? ¿Se podrían quedar proyectos en el tintero por esa falta de financiación?
Bueno, nosotros nos tememos que sí, evidentemente, a pesar de que el segundo plan estratégico lo elaboramos cuando ya estábamos en plena crisis y en plena dificultad, a pesar de que fuimos realistas, que no fue una carta a los Reyes Magos, lo que hicimos durante el proceso de elaboración y, por supuesto, las consecuencias del plan que definitivamente se aprobó. Creemos que las dificultades que hay en este momento puede hacer que algunos proyectos no se queden sobre la mesa, sino que se renuncie a ellos. Y, obviamente, también la propia estrategia que el Gobierno de España tenga en este momento. Yo creo que es necesario que, a pesar de las dificultades, sería bueno un mayor compromiso del Gobierno de España con este segundo plan estratégico en temas que son claves para el desarrollo, no solamente las carreteras, sino un mayor esfuerzo a la hora de la transformación de nuestros regadíos. Hay muchas comunidades regantes pendientes de que la parte de riegos contemplado en el plan Activa Jaén se frenara de golpe, ¿no? O también en la reducción importante que ha habido en relación a los fondos de reindustrialización para la provincia de Jaén, que ha tenido un importante recorte por parte del Gobierno de España. Yo creo que cuando hay dificultades y problemas, y también los tienen las familias, hay que priorizar, y la prioridad depende de quien tiene la capacidad de hacerlo, y en este caso creo y estoy convencido de que el Gobierno de España debería priorizar una provincia como la nuestra, que está en una comunidad como la nuestra, que en determinados parámetros negativos desgraciadamente estamos a la cabeza, y por lo tanto hay que hacer un mayor esfuerzo, porque también hay que reconocer de dónde partimos, una provincia como la nuestra, de qué situación partía. Partimos en el año 1978, y es verdad que hemos avanzado, y posiblemente los cambios aquí que se han producido sean más significativos que en otros territorios, pero a pesar de eso estamos muy, muy atrás en muchos rankings, y por eso hace falta una priorización por parte de otras administraciones del Gobierno de España, pero también de la Junta de Andalucía, lo mismo que estamos priorizando desde la Diputación Provincial de Jaén.
Hablemos del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, no solo desde el punto de vista de, bueno, del compromiso que las administraciones públicas están adquiriendo respecto a esta hoja de ruta para el desarrollo de nuestra tierra. Queremos también hacerlo desde un punto de vista social. No sé si este segundo plan, señor Reyes, es conocido por los jiennenses y lo toman como un manual de referencia para poner en marcha posibles iniciativas de emprendimiento.
Mire, los ciudadanos vivimos están preocupados por lo fundamental. Lo fundamental es el empleo, el desempleo, que están muchos hombres, muchas mujeres que tienen familia en torno a ellos. Preocupados porque su hijo, que tiene una magnífica carrera, con espectaculares currículum, con máster, con idioma, desgraciadamente están en casa porque no tienen posibilidad de ir mucho, se han ido fuera de nuestras fronteras. La gente está pendiente de que sus hijos puedan seguir estudiando una carrera o puedan empezarla, temiendo lo que el Gobierno de España ha puesto en marcha con el asunto de las becas, lo del 6,5 para poder recibirlas, o las dificultades en cuanto al recorte de las mismas, las dificultades que tienen para pagar las hipotecas. En fin, yo creo que eso es lo que la ciudadanía quiere. ¿Y qué espera de la gente, de aquellos que estamos en la política? Bueno, que les solucionemos los problemas, no que tengamos una varita mágica para resolver los problemas. Y esos problemas son las carreteras, esos problemas son el ferrocarril, esos problemas es el empleo, esos problemas es el tener que una sanidad pública universal y gratuita como la que tenemos pueda seguir, o la preocupación si la educación va a seguir lo mismo, qué va a pasar con esos familiares mayores que están en la residencia, en la unidad de estancia diurna, o que reciben la ayuda a domicilio, si van a seguir siendo atendidos, ¿no? Yo creo que esa es la preocupación, y como plan estratégico, la ciudadanía ni sabe que está ahí, ni hace falta que lo sepa. Lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía es que todos aquellos y aquellas que tenemos responsabilidades institucionales nos hemos puesto de acuerdo en los grandes proyectos, y que no es cuestión de echarnos la culpa de unos a otros, sino que todos, en un momento de especial dificultad, arrimemos el hombro desde donde estamos, las distintas administraciones, y en este caso también los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios, las organizaciones agrarias, los grupos de desarrollo rural que también forman parte de esta fundación, ¿no? Yo creo que eso es lo importante que tenemos que hacer todos, ¿no? No tanto vender desde el punto de vista mediático o publicitario, que es el plan estratégico que estamos haciendo, no. Yo creo que las grandes cosas hay que hacerlas y no decirlas tanto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido debemos seguir trabajando a pesar de las dificultades, a pesar de que el 2012 no haya sido un año especialmente bueno para nadie y tampoco para la Fundación Estratégica. Es verdad que hemos avanzado, hemos puesto sobre la mesa instrumentos que son fundamentales, el cuadro de mando integral del plan, que establece pues esos criterios objetivos que permita analizar el plan, ¿no? De manera que no forme parte de ese ego o esa ansiedad de cualquier administración gobernada por un partido político que pretenda poner en valor lo que se ha hecho, en algunos casos sin hacerlo, ¿no? Yo creo que esos 115 fuentes estadísticas que se van a utilizar para esto, esos 290 indicadores que permiten hacer una evaluación objetiva del plan. Y esa tiene que ser nuestra principal tarea. ¿Preocupados? Pues sí, estamos preocupados porque lo están los ciudadanos en general, ¿no? Pero la preocupación tiene que ir acompañada por la acción. La preocupación no tiene que ir acompañada por la sumisión y la resignación, ¿no? Y en ese sentido, desde el plan estratégico, no nos vamos a resignar y fundamentalmente quienes tenemos la responsabilidad de pilotar o de dirigir o de impulsar este proyecto que es fundamental para la provincia de Jaén.
Francisco Reyes, presidente de Diputación de la Fundación Estrategias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y tengan un buen día.
Podemos decir que es una primera intuición política porque no hay datos técnicos ahora mismo sobre la mesa para hablar de cómo se está desarrollando el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. No hay alguna percepción de cómo están yendo las cosas, pero no hay nada técnico ni oficial, ¿no?
Efectivamente, hay impresiones y bueno, las distintas administraciones sí saben pues a qué nivel están trabajando, pero sí que es verdad que desde la Fundación Estrategia, desde la Oficina Técnica, el primer informe de ejecución del plan estratégico como tal lo tendremos para principios del año 2014. Lo que estamos ahora desde la Fundación es poniéndonos en contacto con los distintos responsables de poner en marcha los proyectos para que nos den información a final de 2013 sobre qué proyectos se han ejecutado y qué actuaciones se han llevado a cabo desde que se empezó a implementar el plan.
Sí, yo creo que un dato que es importante que tengamos es que este es un plan estratégico a 2020. Más todos los planes estratégicos de ámbito local, municipal o comarcal o provincial hoy en la Unión Europea se han hecho con la perspectiva 2020. ¿Por qué? Porque lógicamente primero existe una estrategia europea 2020 donde se establecen los grandes retos para la Unión Europea, pero sobre todo consciente de que estamos atravesando una profundísima crisis económica y que lógicamente cualquier planeamiento económico, social de la provincia o de un territorio requiere una perspectiva, desgraciadamente, de medio largo plazo. No podemos pensar en ejecutar proyectos que dinamicen la provincia, pues en el corto plazo, dada la precariedad, dada la, digamos, las dificultades por las que atraviesan tanto la iniciativa pública como la propia sequía del crédito que impide grandes actuaciones por parte de la iniciativa privada. De ahí que, bueno, pues estamos en el primer año, el plan se aprueba en 2012, hay que mirar a 2020.
Y mirando a 2020, ¿en algún que otro programa en el que hemos estado analizando estrategia por estrategia hemos hablado de ello? La situación de crisis que ha venido, pues de alguna manera quizá, a sorprendernos en algunos aspectos, porque no se contaba en principio con una situación como la que tenemos ahora en diferentes estrategias, ¿no? Con lo cual esto no sé si en el plan estratégico de la provincia va a hacer necesario un cambio de estrategia, de planes o de rumbo.
No, porque ya el plan se concibe cuando nosotros hacemos el diagnóstico a lo largo de 2010, recortémoslo, 2010, que ya estamos profundamente en la crisis económica, 2011, sabemos dónde estamos y sabemos que la crisis va a tener una profundidad tremendamente importante y que no es una crisis pasajera, corta, como la de 2001, no, que es una crisis de entidad. Claro, de ahí que el plan se diseñe a ese nivel. Por poner dos ejemplos donde ya somos plenamente conscientes. Por ejemplo, el turismo, una actividad emergente, una actividad que desde 2004, 2005, 2006, 2007 se prevé que sea pues un elemento de diversificación económica, de apertura hacia el exterior, de complementariedad de rentas tradicionales de la agricultura o de la industria, y que bueno, que llega a tener, le voy a dar un dato simplemente. En 2006 nosotros sobrepasamos el millón de pernoctaciones en la provincia. En 2012 apenas tenemos 500.000 pernoctaciones. Es decir, ha caído el número de pernoctaciones en la provincia en estos últimos años, estos últimos 6 años, en que la crisis ya, 5 o 6 años que la crisis no está, al 50%, a la mitad. Lógicamente, ¿qué es lo que hace falta? Pues insistir en las estrategias, pero de luego recomponer el roto, y un roto importante que de alguna manera nos ha hecho la crisis. Y ya por no hablar de tasas de paro, que de tasas de paro del 12% de nuestra población activa, allá por 2006, 2007, antes de que estalle la crisis, pues estamos ahora mismo en tasas que superan el 40%. Lógicamente, este es un plan que parte de la base de una realidad. De esta realidad del 40% de paro, de esta realidad de pérdida de pernoctaciones, y que apuesta pues por llegar a 2020 pues con el resto de la economía española y de la economía europea pues a perspectivas más adecuadas. Es decir, tenemos que poner las bases hoy si queremos estar con los demás dentro de 8 años.
Se lo preguntábamos al señor Reyes hace unos minutos y vuelvo a insistir en aquí con ustedes. ¿Hay argumentos para ser optimistas para la consecución de esos objetivos en 2020, Inmaculada?
Hombre, yo creo que es por lo que estamos trabajando la Fundación, nuestros patronos y los jiennenses, ¿no? Es decir, porque evidentemente las cosas no sean igual en 2020 que lo son ahora. Que nos va a costar trabajo llegar a los objetivos que nos hemos marcado, sin duda. Pero eso no hace sino servirnos de acicate para que, bueno, pues entre todos aunamos esfuerzos, porque en definitiva la filosofía del plan es esa. Es decir, es aprovechar recursos escasos, es generar sinergia, es trabajar todos en la misma dirección. Y desde mi punto de vista, un plan estratégico es una herramienta adecuada, pues para en momentos especialmente críticos como el actual, pues que todos aunando fuerzas y trabajando en la misma dirección, pues lleguemos a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Quizás una frase de Pessoa nos podría ilustrar cuando decía que un barco no es un objeto cuyo fin es navegar, sino llegar a un puerto. Es decir, el plan estratégico per se lo que nos sirve es para llegar a ese barco, que no pretendemos que navegue sin rumbo, sino que al final nos lleve a alcanzar pues esos objetivos que nos hemos marcado. Creo que lo comentaron en alguno de los programas anteriores, pero cuando nosotros evaluemos y hagamos el seguimiento a los proyectos y a las actuaciones del plan, vamos a medirlo, vamos a controlar dos aspectos. Por una parte, que efectivamente los proyectos se ejecutan, que sería el barco. Es decir, se están construyendo el barco, pues se está construyendo. Pero otra cosa que nos preocupa muchísimo, y por eso hemos elaborado un cuadro de mando integral de este plan, que es una batería de indicadores, en definitiva, que nos ponga de manifiesto, no en sí si los proyectos están ejecutando, que ya lo vamos a mirar pues en nuestro informe de ejecución, sino si realmente esos proyectos están sirviendo para algo. Es decir, nos está acercando estos proyectos, la ejecución y la puesta en marcha de estos proyectos al objetivo que nos habíamos marcado, a transformar en Jaén, en esa Jaén que pretendemos ser. Y para eso, pues lo que vamos a ver es si realmente está mejorando pues la tasa de paro, el número de pernoctaciones, como comentaba antes Antonio Martín Miesa, pues el grado de analfabetismo, de fracaso escolar, etcétera. Es decir, hay muchísimos indicadores, 290, y nuestra idea es incluso ampliarlos, que nos pongan de manifiesto no solamente si ese barco se construye, sino nos lleva al puerto al que queremos.
Si se está construyendo bien, ¿no? Si vamos por el buen camino. Una visión global de lo que está siendo el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, porque efectivamente no se puede hacer balance aún, porque no hay ese trabajo técnico realizado al respecto. Algo que tendrá que hacerse, por cierto, ¿cuándo? ¿Cuándo tenéis previsto hacerse?
Cada año. Es decir, la cosa se monta de la siguiente manera. De forma participada se diagnostica la provincia y se establecen estrategias y se establecen objetivos en la perspectiva, como decía antes, de 2020, y a partir de ahí lo que ya tenemos, una hoja de ruta, o hablando en términos de radio, tenemos la escalilla del programa. Sabemos desde dónde partimos hasta cuando concluyamos en el último momento, y sabemos el camino que vamos a transcurrir. Y ahora cada año vamos a ir haciendo, utilizando términos en este caso, ya no de radio, sino de universidad, de centro de enseñanza, nos vamos a ir examinando. Cada año vamos a establecernos qué actuaciones, qué proyectos, dentro de las posibilidades presupuestarias públicas y privadas, podremos ejecutar al año siguiente. A final de 2012 ya nosotros aprobamos una carta de compromisos, una serie de actuaciones, de proyectos, de inversiones concretas, posibles, factibles, incluidas en los presupuestos de la Junta, de la Administración del Estado, o de la Diputación Provincial, o de los ayuntamientos, o de la iniciativa privada, para ejecutar en 2013. Cuando termine 2013... al principio de 2014, febrero, marzo, tendremos conocimiento de aquellas actuaciones, de aquellas inversiones, de aquellos proyectos estratégicos comprometidos para impulsar en 2013, si se han realizado o no. Y haremos un informe. Y haremos un informe y lo aprobará el patronato de la Fundación y lo daremos a conocer a través de los medios y a través de nuestra página web, de tal manera que se conozca qué hemos alcanzado de lo comprometido para 2013, y así cada año. Con lo cual, no es que haya que esperar a 2020 para ver si el plan se ha cumplido o no, sino que el plan tiene sus plazos, sus etapas, su ritmo, y vamos a ir publicando, realizando examen y además dándolo a conocer de cada año. ¿Para qué? Pues primero para que la opinión pública conozca en qué y a qué ritmo se están invirtiendo los propios recursos públicos. Y en segundo lugar, y quizás lo más importante, para, si es preciso, rectificar el rumbo. Ponía Inmaculada el ejemplo del barco. Un barco, cuando se desvía de su objetivo, el puerto al que va a arribar, desvía el rumbo. Pues rectifica. Si nosotros vemos que es preciso porque la realidad se retrasa en la recuperación económica o porque se acelera y podemos acelerar los proyectos, pues en 2014 o en 2015 o en 2016 vamos a propiciar una rectificación, una reformulación de ritmo o de objetivo. Este es el camino, es el ir cada año examinándonos, comprobando, viendo qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer o qué paso hemos dado más allá, incluso de a lo mejor de lo que teníamos previsto. Y esto nos va a permitir, pues como cualquier empresa, en definitiva,
y conociendo el estado de salud y la evolución, lógicamente. Por cierto, estamos hablando de balances. Rápidamente vamos a recordar lo que fue el primer plan estratégico, porque estamos hablando del segundo, estamos conociendo sus proyectos. ¿Qué fue del primero? ¿Qué es lo que finalmente se pudo conseguir, Antonio?
Pues el primer plan estratégico yo creo que fue un verdadero éxito en el sentido de alcanzar los objetivos que en su día tenían propuestos. En una situación, primer plan estratégico vive, es verdad, una época de bonanza. Se diseña en 1998, se consensúa el diagnóstico y el objetivo estratégico a partir de 1999-2000 y termina su ejecución en 2007. ¿Cuál fue la realidad? Pues las grandes apuestas, por ejemplo, de diversificación económica, pues con la creación de centros tecnológicos que se habían programado en aquellos momentos, que llegan a ser realidad, el de Innovarcilla en Bailén, el de CTMEG en Linares, el del plástico, etcétera. Se diseñan en el primer plan estratégico la gran infraestructura, que la crisis ha paralizado, pero que pensemos que hoy la A316 es un proyecto contemplado en el primer plan estratégico, que por ejemplo la Bailén, Linares, Albacete es una infraestructura concebida en el primer plan estratégico, que los grandes centros logísticos de transporte que hoy están todavía algunos avanzando son diseño y concepciones del primer plan estratégico, que muchos de los productos turísticos que hoy se están desarrollando en la provincia, que tienen menos clientes porque la crisis ha golpeado a la economía familiar y vienen menos turistas, pero que gran parte del diseño de esta turística de la provincia es un producto del primer plan estratégico, que muchos de los núcleos industriales que pueblan la provincia, hoy afectados por la crisis, también fueron concebidos entonces. Bueno, la verdad es que tanto la Administración Central del Estado, con distinto color político en unos momentos u otros, o la Junta de Andalucía o Diputación, pues sí, o la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, los sindicatos, los ayuntamientos, etcétera, sí que concibieron que el primer plan había servido para dar una nueva imagen, para establecer una determinada y clara estructura de provincia, saber cuáles eran los puntos en los que podíamos incidir. La realidad es la que es. Bueno, pues el mercado de futuro del aceite de oliva, la institución ferial, muchos de los proyectos que hoy parecen que estamos conviviendo con ellos desde siempre, son proyectos del primer plan.
Exactamente, y es bueno saberlo y recordarlo, ¿no? De que esto tiene significado y tiene sobre todo plasmación en la realidad.
Y además un aspecto esencial que no se nos puede olvidar, es decir, cuando se plantea el Activa Jaén, que era una inversión adicional a la provincia, bueno, pues para de alguna forma hacer una discriminación positiva hacia Jaén respecto a otras zonas de España, lo bueno fue que nos pilló con los deberes hechos, en el sentido de que había un diagnóstico y había un diseño de estrategia y se sabía perfectamente qué cosas hacían falta en la provincia y dónde debían de invertirse esos fondos adicionales que iban a venir, de tal forma que en torno al 80% de los proyectos de la Activa Jaén estaban ya recogidos en el primer plan estratégico, y fue pues también un revulsivo para que ese primer plan finalmente se ejecutara. Geolit, por ejemplo, era uno de los proyectos que se contemplaban en el primer plan, y el Activa Jaén fue un revulsivo para que ese parque tecnológico pues finalmente hoy en día sea una realidad.
Son datos sin duda muy interesantes, muy ilustrativos, que nos hablan de la importancia del plan estratégico y de que las cosas se cumplen y que se hacen, y que no es papel, que no son palabras escritas, sino que son proyectos que finalmente llegan a ejecutarse, como decía Antonio Martín Mesa, que conviven ya con nosotros como si fueran parte de nuestra realidad, cuando efectivamente estaban dentro de un plan, en este caso el primer plan estratégico. Hemos estado aquí, Inmaculada, 10 programas, nada más y nada menos. Hemos conocido las 8 estrategias que recoge este segundo plan estratégico: la industria, la calidad ambiental, la innovación, la cultura, la educación, el paraíso interior con ese turismo de nuestra tierra que esperamos y que desde aquí pues intentamos seguir impulsando, el centro mundial del aceite de oliva que es Jaén de manera indiscutible, Jaén como una provincia bien comunicada y bueno, pues una provincia Jaén para la convivencia y el bienestar social. Hemos intentado, sobre todo, ese ha sido el objetivo, dar a conocer el plan. ¿Cómo valoráis vosotros esta campaña que hemos hecho? Porque bueno, lo importante es que, como decíamos en un principio, que los jienenses hagamos nuestro este trabajo.
Claro, es que lo esencial es que, bueno, pues no solamente sean las propias administraciones e instituciones las que tiren de este proyecto que es de todos y para todos, sino que seamos los propios ciudadanos jienenses los que, en primer lugar, bueno, en la parte que nos toca, pues nos corresponsabilicemos y pongamos en marcha pues aquellas actividades, actuaciones que se contemplan, pues desde concienciación medioambiental, etcétera, que a todos nos corresponden, sino que también pues lo conozcamos para de alguna forma exigir y bueno, saber qué es cuáles son las prioridades de esta provincia y luchar por ellas, ¿no? Entonces yo creo que es esencial pues que se conozca, pues primero como realidad que nos marca el camino, y por otra parte, bueno, pues para también corresponsabilizarnos, como digo, con aquella parte que nos toca, ¿no?
Sí, desde luego yo creo que en este sentido solo me cabe felicitar a Radio Úbeda, a la SER en Úbeda, pues por una iniciativa que es loable, y es dar a conocer el proyecto, el camino, la hoja de ruta, el diseño que para esta provincia, de la que forma parte importante, lógicamente, Úbeda y su comarca, pues se ha trazado desde el plan estratégico. Todas las ciudades de éxito, todas las ciudades de éxito, han llegado a alcanzar un determinado nivel gracias a que han hecho una adecuada planificación de su desarrollo. Y ahí quiero recordar Barcelona va por su cuarto plan estratégico desde los años 80. Bilbao, San Sebastián, Valencia, Sevilla, todas las grandes ciudades de éxito. Pero es que si nos saltamos nuestras fronteras, París tuvo su plan estratégico, Londres tuvo su plan estratégico. Si saltamos todavía el Océano Atlántico, la iniciativa y la idea parte de ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Es decir, que las grandes ciudades del mundo no solo tienen su plan de ordenación urbana que establece las características de la ciudad, las posibilidades constructivas, la calificación del suelo, los usos del suelo, sino que además tienen un plan que establece sus posibilidades de desarrollo económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto que se hace a nivel de ciudad, se hace a nivel de provincia. Pues esta provincia, junto con la de Málaga y junto con otras, que no somos únicos, lógicamente, pues hemos tomado conciencia, yo creo que todas las administraciones públicas han tomado conciencia de que con este instrumento va a ayudar. No es la panacea que resuelva todos los problemas, esto no, evidentemente. Tendrá que ser la iniciativa privada, tendrán que ser las administraciones públicas invirtiendo, pero al menos tenemos una hoja de ruta, al menos sabemos el modelo de provincia que podemos y queremos hacer. Y vamos a ello.
¿En qué puede ayudar? Porque esto es una cosa que siempre me queda ahí la duda. ¿En qué puede ayudar este plan estratégico para una persona que diga: voy a emprender, voy a iniciar una carrera profesional desde la creación de empleo, desde el autoempleo, voy a crear una empresa? ¿De qué manera puede ayudar este segundo plan estratégico a esta persona?
Bueno, primero para conocer cómo está la provincia, porque el propio plan se recoge, además de la estrategia de desarrollo hasta 2020, un profundo diagnóstico de cómo estamos. De cómo estamos, en qué situación se encuentra la provincia, qué hechos son los que la caracterizan y qué retos son los que tienen planteados. Pero por otra parte, también le sirve a este emprendedor, a esta persona que venga a la provincia o que esté aquí, va a conocer en profundidad por qué apuestan las grandes instituciones, las grandes administraciones, los empresarios, los sindicatos, por qué están apostando. Es decir, ¿qué queremos ser de mayores? Cuando llegue 2020, ¿cómo queremos que esté la provincia? ¿Se está apostando por la innovación? ¿Se está apostando por la diversificación? ¿Se va a apostar por la calidad en salud? ¿Se va a apostar? ¿Por qué se va a apostar? Porque de alguna forma, esos proyectos que aparecen ahí, no hemos juntado dos técnicos a diseñarlos y a ponerlos en un papel y hemos dicho: bueno, pues somos expertos y creemos que esto es lo bueno para la provincia. No. Aquí hemos reunido a más de 500 personas, por supuesto, representantes de todas las instituciones, administraciones y entes que tienen alguna responsabilidad en el territorio, para preguntarles por dónde tenemos que ir, qué hechos son los que tenemos a los que hacer frente, qué retos nos vamos a plantear en estos años y, sobre todo, cómo solucionarlo. Es decir, lo que te da el plan son respuestas. Es decir, no nos hemos quedado solamente en diagnosticar cómo estamos y cómo tenemos que estar, sino que para llegar a transformar en Jaén, en lo que queremos transformarla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos 67 proyectos estratégicos que nos dicen en turismo, en cultura, en educación, en infraestructura, qué es lo que hay que hacer y, por supuesto, en qué es lo que van a trabajar en nuestras instituciones, en nuestras administraciones en los próximos años.
Bueno, y de todas formas, para las personas que no hayan escuchado estos programas, pues pueden acercarse al segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, porque tenemos una web y porque está todo escrito,
sí, sí,
y todo
sí.
claro.
Para Yo creo que una de las cosas que ha caracterizado al primer y al segundo plan es la transparencia. Es decir, todos los documentos que elaboramos, todo, incluso, por ejemplo, la carta de compromiso. Es decir, la carta de compromisos que elabora nuestro, que redacta nuestros patronos a final de año, para, diciendo qué proyectos van a impulsar el año siguiente, eso está en nuestra página web. Pero es que cuando elaboremos el informe de ejecución, lo vamos a colgar en la página web. Esos 290 indicadores de impacto, donde pone manifiesto cómo estamos en relación a Andalucía y a España en los últimos 4 años, eso están en nuestra página web. Es decir, todo el que quiera saber cómo estamos evolucionando como provincia, cómo están evolucionando los proyectos del plan y las distintas seguimientos, evaluaciones intermedias, etcétera, que hagamos del plan, a través de nuestro boletín informativo, a través de nuestra página web, a través de Facebook, que tenemos más de 3.000 seguidores. Nosotros vamos a dar a conocer puntualmente qué estamos haciendo, porque hoy en día, si algo exigen los ciudadanos, es transparencia, claridad y que se les diga claramente en qué se invierte el dinero público y qué se está haciendo pues para cambiar la dinámica que tiene actualmente la provincia.
Está claro, de eso no hay ninguna duda, que el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén es un documento muy interesante, vital para el desarrollo de nuestra tierra, pero tampoco hay duda de que Inmaculada Herrador lo vive de manera intensa, es una pasión para ella, y solamente hay que escucharla hablar del segundo plan estratégico para poder confirmarlo, y eso es algo que nos ha dejado meridianamente claro en estos programas.
Soy una apasionada de mi trabajo.
Una apasionada del plan estratégico de la provincia de Jaén. Y desde aquí, cómo no agradecer pues a aquellas personas, a esos 500 participantes directos con este segundo plan estratégico que hemos querido conocer en esta sintonía a través de las emisoras de Multimedia Jiennense. Esperamos haber sabido transmitir el mensaje, que es en definitiva lo más importante.
Me gustaría agradecer a los diferentes colaboradores que han participado, expertos en infraestructura, en industria, en turismo, que hemos ido trayendo por aquí programa a programa, y que nos han contado de su experiencia en la elaboración del plan y también como expertos en cada una de las materias, bueno, cuál era su impresión sobre el plan. Agradecerle muy sinceramente la colaboración de interesada y que nos sigan apoyando el día a día.
Y nosotros seguimos pendientes de este plan y de otras cosas que ocurren en nuestra tierra como no podía ser de otra manera. Antonio Martín Mesa, muchas gracias por haber estado aquí, como siempre un placer.
Gracias a vosotros.
Inmaculada Herrador, nos vemos en otra. Gracias. Adiós. Muy bien.